Bienvenidos a la Radio Liberada. En este audio os hablaré de un tema que seguramente no sea algo desconocido, sino demasiado conocido. Y ese tema es las profecías. Mucha gente en la conspiración habla de las profecías y pues digamos que da una serie de profecías para el futuro. Pero de momento no he visto a ninguno de ellos hablar de las profecías incumplidas. Aquellas profecías que se han dado y no se han cumplido. Bueno, si a ti te gustan las profecías e investigas las profecías, lo más lógico es que llegues a esta información. Bueno, esto está sacado de un blog que se llama Desenmascarando Fraudes y Bulos. .blogspot.com. ¿Cuántas profecías incumplidas pensáis que hay? ¿Unas pocas? ¿Muchas? Bueno, pues lo resumiré todo diciéndoos que la persona que ha hecho esto lo ha dividido en 4 partes o 5, no recuerdo ahora mismo. Ahora lo veremos ya que estoy en su página y cada parte es bastante grande. Yo seguramente me saltaré algunas cosas, pero bueno, voy a empezar a leer. Desde tiempos remotos el hombre ha pensado que el final está llegando. Y es que desde la percepción del ser humano siempre estamos viviendo los peores momentos. ¿Acaso no es común oír hoy en día que el mundo está lleno de corrupción e inmoralidad? Ese fue el mismo pensamiento que tenían en Sodoma y Gomorra hace milenios atrás. Y esta percepción de que cada vez están peor las cosas es lo que hace que el hombre piense que el final está cerca. Y bueno, y también habría que añadir que muchas veces la culpa no es del que cree en la profecía, sino del profeta que la da, sabiendo que es mentira, en casos alucinaciones, en otros casos, pues cuando son setas porque se necesita una fecha del mundo si quieres hacer una secta, ¿no? Lo irónico es que a pesar que las profecías van fallando, siempre hay nuevos adeptos que creen estas afirmaciones, lucrando a sus líderes y en el peor de los casos dando su vida para ascender a una vida mejor. Y luego también están pues, los que no están en ninguna secta ni tienen una secta montada, pero creen estar en contacto con algo que vete tú a saber lo que es, ¿no? Pero que también se equivoca. Bueno, debido al gran tamaño de profecías, esta persona se vio en la necesidad de dividir en varios grupos este artículo. Y son cuatro grupos. Profecías incumplidas de año 2800 a.C. hasta 1799, del año 1800 hasta 1989, del año 1990 hasta 1999 y año 2000 hasta 2037. Bueno, como son muchas, algunas me las saltaré, pero bueno, en el año 2800 a.C., ayer casi, ¿no? Una tablilla de arcilla de Asiria, que data de esa fecha aproximadamente, fue descubierta con las palabras "Nuestra tierra está degenerando en estos últimos días. Hay indicios de que el mundo está rápidamente llegando a su fin. El soborno y la corrupción son comunes". Bueno, este es uno de los primeros ejemplos de la percepción de que la decadencia moral en la sociedad se interpreta como una señal del fin inminente. Isaac Asimov, Book of Fasts, 1979. Bueno, y además también podemos ver en esta profecía que, además de no cumplirse, además de esto, nos habla de que el mundo en el 2800 a.C. se parecía bastante al de ahora. Quizás que no hemos cambiado tanto como pensamos, ¿no? En el año 634 a.C. el pensamiento apocalíptico se apoderó de muchas culturas antiguas, como los romanos. Al comienzo de la historia de Roma, los romanos muchos temían que la ciudad sería destruida a los 120 años de su fundación. El mito decía que 12 águilas habían revelado a Rómulus el número místico que representa la vida de Roma, y algunos romanos llegaron a la hipótesis de que cada águila representaba 10 años. El calendario romano comenzó a partir de la fundación de Roma y, según sus cálculos, el fin sería el año 634 a.C. En el siglo I d.C., la Biblia habla claramente que el fin del mundo está cerca, repitiendo reiteradamente que pasaría en la generación de los profetas. Mateo 16, 2.28, yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose al fin del mundo. Mateo 23, 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 13, 29, 30, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, en el año 70 d.C. los esenios, una secta de ascetas judíos con creencias apocalípticas, creyó haber interpretado la revuelta judía contra los romanos en el 66-70 como la batalla final. En el año 90 d.C. el Papa San Clemente I predice que el fin del mundo ocurrirá en cualquier momento. Que lo más gracioso de eso, de esas palabras, es que implica cualquier momento. Puede ser hoy, mañana, pasado, dentro de 1000 años, dentro de 2000, dentro de 20.000. Te da un abanico tremendo, ¿no? Puedes estar viviendo toda la vida del cuento. Y de hecho, hay que decir que esto, más que una profecía, es una realidad. El fin del mundo ocurrirá en cualquier momento. Nadie lo sabe, ¿no? Puede ser cualquier momento. Y bueno, el movimiento herético montanismo, que se produjo desde el interior de los cristianos, creía que Cristo vendría durante sus vidas y establecería una nueva Jerusalén en Pepuza, en la tierra de Frigia. Bueno, esto era en el siglo II d.C. Fue fundada en el 156 d.C. por el profeta Montano, que hablaba en lenguas, y dos seguidoras, Priscilina y Maximila. A pesar del fracaso de la venida de Jesús, el culto se prolongó durante varios siglos. En el año 247 d.C., Roma celebró su milenario este año. Al mismo tiempo, el gobierno romano aumentó dramáticamente su persecución a los cristianos, hasta el punto que muchos cristianos creían que el fin había llegado. En el año 365 d.C., San Hilario de Poitiers acusó a Constancio de ser el anticristo y predijo que el fin del mundo ocurriría ese año. En el año 380 d.C., la secta cristiana de los donatistas del norte de África predijo que el fin del mundo ocurriría también ese año. Como veis, ya llevamos dos que dijeron, este año es el fin del mundo. Bueno, en el año 375, 400 d.C., está entre esas dos fechas, San Martín de Tours escribió, no hay duda de que el anticristo ya ha nacido, firmemente establecido ya en sus primeros años, después de alcanzar la madurez, alcanzará el poder supremo. Bueno, en el año 500 d.C., el teólogo romano VI Julio Africano afirmó que el final iba a ocurrir 6.000 años después de la creación. Se supone que hubo 5.531 años entre la creación y la resurrección. y por lo tanto esperaba que la segunda venida se celebrara a más tardar en el año 500 después de Cristo. Hipólitus, muerto el 236 después de Cristo, también tenía la creencia de que Cristo volvería 6.000 años después de la creación, por lo que predijo esta antes del año 500 después de Cristo. El teólogo Ireneo de León, influenciado por los escritos de Hipólitus, también confirmó la segunda venida antes del año 500 después de Cristo. En el año 590, 604 después de Cristo, entre esos dos, el Papa Católico Gregorio dijo en una carta escrita a un monarca que el fin del mundo estaba cerca. Yo lo que me pregunto es por qué en el 2012 aún seguimos con la misma paranoia, diría yo. Pero bueno, ahí está. Bueno, yo la verdad no creo que se vaya a acabar el mundo. En el caso de que se acabe el mundo, más bien el fin del mundo para nosotros sería el fin de la raza humana. Pero el mundo no somos la raza humana, el mundo es el mundo, con diferentes especies y demás, ¿no? Entonces, aunque nosotros desapareciéramos de la faz de la Tierra, el mundo, seguiría estando ahí. Por lo tanto, no habría fin del mundo. Aunque también es cierto que el mundo algún día se transformará en otra cosa, que tampoco se acabará. Bueno, no lo sé, ¿no? Porque hasta ahí no llega mi conocimiento. Pero según lo que tengo yo entendido, no se va a acabar, sino que se convertirá en polvo o lo que sea. En el año 793 después de Cristo, Elipandus, obispo de Toledo, describió un episodio breve del alarmante final que sucedió en la víspera de Pascua, en 793. Según él, el monje español Beato de Liébana profetizó el fin del mundo ese día en presencia de una multitud de personas. El tío, ni corto ni perezoso, eso ya lo he añadido yo, le dijo allí, pues se va a acabar el mundo ese día, tío. Se lo digo, pero aparta así a la peña, a todo el mundo que me está escuchando. La gente, pensando que el mundo se acabaría la noche, se asustó y ayunó durante toda la noche hasta el amanecer. Cuando amaneció, se comieron al profeta. Es broma, perdón. Al ver que el mundo no había terminado y al ver a todos hambrientos, Ordonius, uno de los ayunantes, bromeó, vamos a comer y beber. De modo que si morimos, al menos, vamos a estar alimentados. Que por otra parte, ahí el tío pensó bien, ¿no? Año 800 después de Cristo. Sexto Julio Africano modificó la fecha del día del juicio a 800 después de Cristo. Porque dijo, es que, no, yo creo que fallé, ¿no? Porque no se dio y tal. Entonces vamos a poner otra fecha y tal. Beato de Liébana escribió en su comentario al Apocalipsis, el cual terminó en 786, que había solo 14 años para el fin del mundo. Así que el mundo se acabaría a más tardar en el año 800 después de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues, hombre, pues, si tarda mucho, pues en el 800 después de Cristo, pero va a venir antes, ¿sabes? Bueno, en el año 806 después de Cristo, el obispo Gregorio de Tours calculó que el final ocurriría entre el 799 y el 806. En el año 848 después de Cristo, la profetisa Tiona declaró que el mundo se acabaría ese año. Dijo, este año se va a acabar el mundo. Quizá era un poco como mi abuelo, que todos los años, desde una época, ¿no? Desde un tiempo, desde una edad, pues dice que todos los años, dice, este año moro fijo, ¿no? Solo que lo dice en gallego, pero viene diciendo eso, pero no se muere, aún está ahí. Bueno, habría que ver si esa persona cada año decía, este año se acaba el mundo, que tal es muy probable, ¿no? En el año 970 después de Cristo, Lotaringian, computistas preveían el final el viernes 25 de marzo de 1970, pues la Anunciación y el Viernes Santo caerían el mismo día. Dijeron, si caen el mismo día, esto es una, no puede ser casualidad, esto es una causalidad, y entonces se acaba el mundo ese día. Se cree que fue ese día que Adán fue creado. Se cree, tampoco se sabe fijo, pero dijeron, nosotros lo creemos, entonces es suficiente. Isaac fue sacrificado, el Mar Rojo fue separado, Jesús fue concebido y crucificado. Por lo tanto, naturalmente, el fin debe ocurrir ese día. Es que no hay otra explicación. En el año 992 después de Cristo, Bernardo de Turingia calcula que el fin sería este año. El tío hizo ahí unos cálculos, sumó 2 más 2, luego le restó 3 y tal, y le dio esa fecha. Bueno, estos son bromas que añado. Pues si no, me parece un poco aburrido esto. Año 995 después de Cristo, la fiesta de la Anunciación y el Viernes Santo también coincidieron en 992, lo que provocó que algunos místicos llegaran a la conclusión de que el mundo se acabaría dentro de 3 años, de esa fecha, ¿no? Dijeron, de aquí a 3 años se tiene que acabar el mundo, porque hicimos unos cálculos que allí nos dio 5 más 5 nos dio 23, aunque no era, aunque eso no puede ocurrir, a nosotros nos pareció de puta madre, ¿sabes? Bueno, en el año 1000 después de Cristo hay muchas historias de paranoia apocalíptica cerca del año 1000. Por ejemplo, la leyenda dice que un pánico colectivo se apoderó de Europa los años y meses antes de esa fecha. Sin embargo, los estudiosos no están de acuerdo en cuáles historias son reales, pues no se sabe si las expectativas del milenio en ese momento fueron mayores de lo habitual, o si la gente ordinaria siquiera sabía qué año era. En el año 1033 después de Cristo, después de que Jesús no regresó en el año 1000, algunos místicos movieron la fecha del final del milenario de la crucifixión. Los escritos del monje borgoñón Radulfus Glaber describieron una paranoia masiva durante el periodo 1000 al 1033. En el año 1184 después de Cristo, varios profetas cristianos previeron la venida del anticristo este año. Bueno, luego también hay que entender que todas estas profecías del fin del mundo y tal se están dando, se dan, pero aparte de darse y de ser incumplidas, no se dan otras que puedan. Por ejemplo, seguramente ese año pasó algo mucho más importante de lo que predijeron, ¿no? Pero eso no lo predijeron. Predijeron que se iba a acabar el mundo. Y luego está claro que habrá profecías que se cumplan y demás, ¿no? Y también habrá profecías que no son profecías, sino que son, pues, digamos que, pues, conjeturas que al final puedan ser o se puedan dar, ¿no? Pero que eso tampoco quiere decir que la persona que lo dijo tuviera constancia de que iba a pasar. Simplemente pudo ver indicios de que podía pasar. Bueno, en el año 1186 después de Cristo, Juan de Toledo, después de calcular que una alienación planetaria se produciría en Libra el 23 de septiembre de 1186, calendario juliano, hizo calcular una carta conocida como la Carta de Toledo, alertando de que el mundo iba a ser destruido en esta fecha y que solo unas pocas personas iban a sobrevivir. Bueno, debe de ser que todos los que estamos aquí somos los sobrevivientes, acabó el mundo ese día, pero nadie se dio cuenta, ¿no? Pues no, va a ser que no, va a ser que era toda una trola y tal. Año 1260 después de Cristo, Joaquín de Fiore, místico italiano, determinó que el milenio comenzaría entre 1200. Me dijo el tío, el milenio tiene que comenzar en 1200 y en 1260, y por ende, el fin. El tío lo tenía claro, ¿no? En el año 1284 después de Cristo, el Papa Inocencio III, que como ya veremos no era muy inocente, esperaba la segunda venida en el año 1284. 666 años después del surgimiento del Islam. El tío lo tenía clarísimo, ¿no? Año 1290 después de Cristo, los seguidores de Joaquín de Fiore cambiaron la fecha del final al año 1290, cuando su profecía del 1260 fracasó. Dijeron, 1260 no pasó nada. Bueno, pues vamos a cambiar el 9, le vamos a dar la vuelta y a ver qué pasa, ¿no? En el año 1306 después de Cristo, en 1147, Gerardo de Fuede, creyendo que el milenio de Cristo comenzó cuando el emperador Constantino llegó al poder, pensó que Satanás estaría suelto por un periodo de 1000 años y destruiría la iglesia, ya que Constantino llegó al poder en el 306. El final del milenio sería el año 1306. En el año 1335 después de Cristo, otra fecha del fin del mundo, joaquinista. En el año 1367 después de Cristo, el checo a no sé qué Militiz of Kromeriz afirma que el anticristo estaba vivo y se manifestaría entre 1363 y 1367. Por ende, iba a ser el fin. En 1370 después de Cristo, el milenio comenzaría en 1368 o en 1370, según lo previsto por Jean de Rocatellade, un asceta francés. El anticristo iba a venir en 1366. Bueno, en 1378, Araldo de Vilanova, joaquinista, escribió en su obra De Tempore Adventu Antichrist, el anticristo iba a venir en 1378. En el 1420, el profeta Martinec Aucha, Martín Jucha, el movimiento de taboristas radical advirtió que el mundo se acabaría en febrero de 1420, 14 de febrero a más tardar. Dijo, tío, yo creo que a más tardar el 14 de febrero, pero más no tarda, ¿eh? Los taboristas eran una rama del movimiento de los husitas de Bohemia. En el año 1496, Este es el comienzo del milenio, según algunos místicos del siglo XV. En 1504, el artista italiano Sandro Botticelli escribió una leyenda en griego en su pintura La Natividad Mística, la cual hablaba del final. Al parecer, pensó que estaba viviendo durante la tribulación y que el milenio comenzaría en 3 años y medio más o menos, lo cual es comprensible dado que se sabe que él fue un seguidor de Girolamo Savonarola o Savonarola. En 1524 d.C. el final se produciría por una inundación que comenzaría en Londres el 1 de febrero, según los cálculos de algunos astrólogos de Londres hechos el pasado junio. Alrededor de 20.000 personas abandonaron sus hogares y un clérigo almacenó alimentos y agua en una fortaleza que construyó. Ni siquiera llovió ese día en Londres. En 1524, una alineación planetaria en Piscis fue vista como un signo del milenio por el astrólogo Johannes Storfler. El mundo iba a ser destruido por una inundación en esa fecha. Piscis es un signo de agua. Estaba claro, ¿no? En 1525, el comienzo del milenio, de acuerdo al anabaptista Tomás Müntzer, pensando que estaba viviendo en el fin de todas las edades, lideró una revuelta de campesinos la cual no tuvo éxito. Posteriormente fue torturado y ejecutado. En 1528, Stoffler recalculó el día del final para el año 1528, después que su predicción en 1524 falló. En 1528, el reformador Hans Hut predijo que el fin tendría lugar el día de Pentecostés, 27 de mayo, calendario juliano. En el 1532, Federico Nausias, obispo de Viena, estaba seguro que el mundo se acabaría en 1532. Tenía que ser, después de escuchar informes de extraños sucesos, incluyendo las cruces ensangrentadas que aparecían en el cielo junto a un cometa. En 1533, el profeta anabaptista Melchior Hoffmann predijo para ese año la segunda venida de Cristo, la cual tendría lugar en Estrasburgo. Afirmó que 144.000 personas se salvarán, mientras que el resto del mundo será consumido por el fuego. No lo dijo así seguramente, pero así lo leo yo. 1533, también después de Cristo, el matemático Michael Stifel calculó que el día del juicio se iniciaría a las 8 a.m. del 19 de octubre de ese año. En el 1534, Jan Matthys predijo que el apocalipsis tendría lugar el día de Pascua, 5 de abril, calendario juliano, y solo la ciudad de Münster se salvaría. En 1537, el astrólogo francés Pierre Turret predijo 4 posibles fechas para el fin del mundo, utilizando 4 métodos de cálculo diferentes. Las fechas fueron 1537, 1544, 1801 y 1814. En 1555, alrededor del año 1400, el teólogo francés Pierre Ailly escribió que habían pasado 6.845 años de historia de la humanidad. Por consiguiente, el fin del mundo sería en el año 7000. Sus obras más tarde influirían en el pensamiento apocalíptico de Christopher Columbus. Y no me extraña nada, ¿no? Año 1556 después de Cristo. Un rumor circuló de que el mundo se acabaría en el día de Magdalena, según lo registrado por el suizo estudiante de medicina Felix Pater. En el 1583, la segunda venida de Cristo tendría lugar al mediodía, según el astrólogo Richard Harvey. Esa fue la fecha de una conjunción de Júpiter y Saturno, y numerosos astrólogos en Londres predijeron que el mundo se acabaría el 28 de abril de ese año. En 1584, Cipriano Leeuwenhoek, un astrólogo, predijo que el fin ocurriría en 1584, ese mismo año. En 1588, el fin del mundo, según el sabio Johann Mayer, alias Regio Mota. En el año 1600, Martín Lutero creía que el fin se produciría a más tardar en el 1600. En 1603, después de Cristo, el monje dominico Tommaso Campanella escribió que el sol podría chocar con la tierra en el año 1603. Hizo unos cálculos y dijo: a mí me da que el sol va a chocar, y ya está, y lo escribo ahí, ¿no? En 1623 después de Cristo, Eustaquio Poiseuille utilizó la numerología para señalar el 1623 como el año del fin del mundo. Y bueno, 1648, usando la cábala, Sabbatai Zevi, un rabino de Esmirna calculó que el Mesías vendría este año acompañado de milagros, y el Mesías, por supuesto, sería el mismo, no otro, ¿eh? No penséis que era otro, era el mismo. El médico Gelisaus Roslin de Alsacia, en 1654, basó su predicción en una nova que se produjo en 1572. Preveía el fin del mundo en 1674 con una llamarada de fuego. En 1657, la batalla apocalíptica final y la destrucción del anticristo se llevaría a cabo entre 1655 y 1657, según los hombres de la Quinta Monarquía, un grupo radical de los milenarios ingleses, que intentó tomar el control del Parlamento para imponer su agenda extremista teocrática en el país. En 1658, en su libro Las Profecías, Cristóbal Colón afirmó que el mundo fue creado en 1343 a.C. y que duraría 7.000 años. Suponiendo que no hay año cero, significa que el final llegaría en 1658. Colón fue influenciado por Pierre Ali. Y bueno, en 1660, Joseph Mede, cuyos escritos influenciaron a James Usher y a Isaac Newton, afirmaba que el anticristo apareció por el año 456 y el final llegaría en 1660. En el 1666, dado que esta fecha es milenio más 666, número de la bestia, deberíais de investigar si realmente es así, y seguido de un periodo de guerras y conflictos en Inglaterra, los londinenses temían que en 1666 sería el fin del mundo. El gran incendio de Londres en 1666 no ayudó a aliviar esos temores. Sabbatai Zevi calcula la venida del Mesías para 1666. A pesar de sus profecías incumplidas, había acumulado un gran número de seguidores. Más tarde fue arrestado por provocar disturbios y la opción de convertirse al Islam o la ejecución. Hombre pragmático que fue, sabiamente eligió la conversión. El diácono William Colón, en 1673, un líder del movimiento de la Quinta Monarquía, dijo que el milenio empezaría ese año. En 1688, John Napier calculó el juicio final, basado en el libro del Apocalipsis. Napier fue el matemático que descubrió los logaritmos. En 1689, el profeta Pierre Jurieu predijo que el día del juicio se producirá en 1689. En 1694, el rector anglicano John Mason calculó esa fecha como el comienzo del milenio. El comienzo del milenio, según lo predicho por el teólogo alemán Johann Alsted. En el 1719, el regreso de un cometa que iba a acabar con la Tierra, dijo Jacques Bernoulli, progenitor de la familia Bernoulli matemática. En 1734 también dijeron que el fin estaba por venir. Esto lo dijo Nicolás de Cusa. En el año 1736, también otro final del mundo por Cochon Mater. En 1736 d.C., William Wycho predijo inundaciones para ese día en Londres, lo que llevó a muchos londinenses se reuniesen en botes en el Támesis el 13 de octubre. Bueno, en 1759, el místico Emmanuel Swedenborg también dijo que el mundo se acabaría en 1757, porque dijo que tuviera una visión de ángeles y tal. Bueno, en 1761, el religioso extremista William Bell afirmó que el mundo sería destruido por un terremoto ese día. Una vez más, los londinenses se reunieron en botes en el Támesis y en las colinas. Cuando su predicción no se hizo realidad, fue inmediatamente arrojado al famoso manicomio de Londres. En 1763, devoto metodista George Bell previó el fin del mundo en esta fecha. En 1780, ese día en Inglaterra, el cielo se oscureció misteriosamente durante varias horas por la tarde, haciendo que la gente creyera que la profecía bíblica se había hecho realidad y que el día del juicio había llegado. En realidad, la oscuridad fue causada por el humo de los incendios forestales a gran escala del oeste. En 1789, de acuerdo con un cardenal, Pierre de Ali, también venía el anticristo. En 1790, la segunda venida, según el irlandés Francis Bob. En 1792, el fin del mundo, según los Shakers. En 1794, el fin del mundo, según los Shakers, Charles Wesley, hermano del fundador de la iglesia metodista, John Wesley, predijo que el final sería en 1794. Y en 1795, durante su campaña por los hermanos Richard, Liberación National Brasil Halge, proclamó que el mundo se acabaría el 19 de noviembre. En 1801 d.C., Pierre Turrell calculó el fin del mundo. En 1805, el mundo acabaría por la destrucción de un terremoto en 1805, seguido de una era de paz eterna en la que todos conoceríamos a Dios, según lo anunciado por el ministro presbiteriano del siglo XVII, Christopher Love. Finalmente perdió la cabeza literalmente. En 1814, Pierre Turrell calculó otra vez el fin del mundo. En 1814 después de Cristo, Jesús nacería de nuevo el día de Navidad, de acuerdo a la profeta virgen Joana Scucot, de 64 años de edad, la cual dijo estar embarazada con el niño Jesús. Los testigos dijeron que efectivamente parecía estar embarazada. Murió el día de Navidad y una autopsia posterior demostró que no estaba embarazada. En 1843, muchos milenaristas esperaban que Jesús volviera al final de 1843. En 1844, William Miller, líder del llamado movimiento millerista, predijo a través del cálculo cuidadoso de que Cristo volvería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Tras el fracaso de la profecía, el culto experimentó una crisis de fe y la confusión comenzó la reinterpretación de la profecía y el proselitismo agresivo. En 1844, Miller, de nuevo, el reverendo Samuel S. Snow, un millerista influyente, predijo la segunda venida en este día, octubre de 22. La fecha fue aceptada pronto por el mismo Miller. En ese día, los milleristas se reunieron en una colina a la espera de la venida de Jesús. Después de que la venida no se presentó, el acontecimiento se conoció como la Gran Decepción. En el 1845 venía la segunda venida, según los adventistas, grupo que se formó con algunos miembros del culto de Miller. Los adventistas segundos fueron los precursores de los adventistas del séptimo día. En 1846, otra segunda venida de Cristo, de acuerdo a los adventistas de la segunda. En 1847, Harriet Lieber-Parusa también predijo el fin del mundo. En 1847, el padre George Rapp, un asceta alemán que fundó una secta conocida como la Harmonist, alias el Rapites, estableció una comuna utópica en Economía, Pensilvania. Estaba convencido de que Jesús regresaría antes de su muerte. Incluso en su lecho de muerte se negó a renunciar a la esperanza del retorno de Cristo. Resultó que su último momento sí había venido. Sin embargo, Jesús no se presentó. Rapp murió el 7 de agosto de 1847. En 1849, de acuerdo con los adventistas de la segunda, había una segunda venida. En 1851, ¿qué os parece? Pues también los adventistas dijeron, si nos fallamos el anterior, ahora viene otra. En 1856, la guerra de Crimea fue visto por algunas personas como la batalla de Armagedón. Después de todo, Rusia tenía planes de tomar el control de Palestina desde el Imperio Otomano. Tal vez esta guerra fue la que disparó la popularidad de que Rusia invadiría a Israel, un escenario muy popular entre los maestros de la profecía moderna. En 1862, el fin de los 6.000 años desde la creación y con ello el fin del mundo, según John Cummings, de la Iglesia Nacional de Escocia. En 1863, Southcott, seguidor de John Grove, quien en 1823 intentó y falló caminar sobre el agua y se sometió a una circuncisión pública, calculó que el milenio comenzaría en 1863. En 1867, el pastor anglicano Michael Paget Baxter fue un alegre fechador de fechas del final. Sería un Charles Taylor del siglo XIX. En una de sus primeras publicaciones predijo el fin para 1861 o 1867. En otras publicaciones, Michael Baxter afirmó que la batalla del Armagedón tendría lugar en el año 1868. Según Baxter, en 1869 también venía el fin del mundo. En 1872, Michael Baxter volvió predecir el Armagedón. En 1874, el fin del mundo según los testigos de Jehová. Esta se convirtió en la primera de una larga lista de profecías del fin del mundo reveladas por este grupo, por los testigos de Jehová. La parusía, retorno glorioso de Cristo, De acuerdo con la recién formada Adventista del Séptimo Día, un grupo fundado por ex-mileristas, también ese año. En 1878, el fin del mundo según los testigos de Jehová, otra vez. En 1880, Thomas Robson Birks, en su libro Los primeros elementos de la sagrada profecía, determinó que el fin del mundo sería en 1880. En 1881, a los testigos de Jehová se les volvió a ocurrir. También venía el fin del mundo según algunos piramidólogos. La profetisa Madre Shifton se dice que escribió la copla El mundo a su fin vendrá en 1881. Y en 1873 se reveló que la copla era una falsificación de Charles Eadley, que publicó las profecías Madre Shifton en 1862. Sin embargo, esto no impidió que la gente estuviese esperando el fin del mundo. En 1990, el líder Guguka predijo el inicio del milenio en 1890. Y esta predicción la hizo durante un trance que experimentó durante un eclipse solar en 1889. Guguka era un practicante del culto Ghost Dance, un híbrido extraño del cristianismo apocalíptico y American Indian Mysticism. En 1835, Joseph Smith, que lo habréis escuchado en alguna palabra de algún conspiraloco, fundador de los mormones, también predijo la segunda venida, que tendría lugar en 56 años, alrededor de 1891. En el año 1895, el milenio, de acuerdo con el reverendo Robert Reid de Erie, Pensilvania, sería el comienzo. En 1896, de nuevo, Michael Baxter escribió un libro titulado El fin de este periodo, sobre el final de este siglo, en el que predijo que el fin tendría lugar en 1896, ya que las anteriores veces se había equivocado. Según él, 144.000 verdaderos cristianos debían ser convocados al cielo durante este año. Bueno, en el 1900, los seguidores del escéptico brasileño Antonio Cosselleiro esperaban el fin para este año. Me estoy saltando alguna fecha, pero es que son muchas. No os podéis imaginar cuántas son. Pero son muchas. Entonces ya me estoy saltando alguna. Bueno, en el 1908, una vez más, Baxter, en su libro Profecías del maravilloso futuro, que el nombre tiene cojones, ¿no?, la venida se llevaría a cabo del 12 de marzo de 1903 a las 2 p.m. o 3 p.m. y el Armagedón iba a tener lugar el 23 de abril, que es después de la tribulación. Me parece extraño que nadie le haya dicho al Baxter, tío, ¿cómo eres capaz de predecir otra vez el fin del mundo, dar una fecha, dar una hora, si lo has predicho montones de veces y estás equivocado todas las veces, tío? ¿Pero cómo tienes tantos cojones, tío? Tienes los cojones cuadrados como Rajoy. ¿Qué hace falta para ser un buen predicador de estos? Profeta, pues dos huevos cuadrados. Cuando te equivoques, pues das otra fecha. Bueno, en 1908, la tienda de comestibles de Pensilvania del propietario Lee T. Spangler afirmó que el mundo iba a tener un fin violento durante el mes de octubre. Aquí lo hay que entender porque, claro, era una tienda de comestibles, ¿no? Si viene el fin del mundo, pues oye, seguramente te compren más, ¿no? No lo sé, a lo mejor te desvalijan el sitio, no lo sé tampoco. Pero supongo que sí, ¿no? Que la gente diría, hombre, ya que vamos a morir, pues cómprate todo el alimento que puedas, ¿no? Aún así no quiere decir que esté correcto, ¿no? Desde mi punto de vista, esta gente, como ya he dicho, tienen los huevos cuadrados. En el año 1910, el fin del mundo según los testigos de Jehová. Bueno, ya habéis visto que lo han dicho varias veces anteriormente, pero en 1910 los testigos de Jehová dijeron, esta es la nuestra, algún año tiene que pasar, ¿no? Si no pasó, ya dijimos tres, pues si no pasó, pues vamos por la cuarta, malo será, ¿no? Que no cuadre. Bueno, en 1910 mucha gente creía que la llegada del cometa Halley sería el fin del mundo. Algunos pensaron que el gas de cianuro de la cola del cometa envenenaría la atmósfera de la Tierra. En Alemania, uno podía comprar postales con escenas apocalípticas que llevaban el título Fin del mundo el 18 de mayo. Los estafadores se aprovecharon del temor de las personas con la venta de píldoras del cometa para que la gente se inmunizara a las toxinas. En 1911, el astrónomo escocés del siglo XIX y el piramidólogo Charles Piazzi Smith llegaron a la conclusión en su investigación, entre comillas, sobre las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza, que la segunda venida se produciría entre los años 1892 y 1911. Que yo soy de los que piensa que, vale, puedo pensar que pueden estar en lo cierto y que las pirámides tienen unas medidas y demás. Ahora, de ahí ponerse a sumar para tener una fecha del fin del mundo, en este caso, hasta le daría la razón a Gámez o a esta persona. Esta persona en este caso pone piramidologist y el Gámez los llama piramidiotas. Yo creo que también hay un poco de piramidestafa, para ser serios, ¿no? De hecho, se venden casas, piramicasas, por un precio bastante elevado, ¿no? No sé si es el precio del coste que tiene hacerlo. Pero bueno, desde luego, una cosa es, pues quizá los misterios que haya en las medidas y demás, y quizá la otra función que pueda tener la pirámide, y otra cosa ya es estirar mucho la cuerda, ¿no? Bueno, en 1914, el fin del mundo, según los testigos de Jehová, otra vez, dijeron, bueno, esta es la nuestra, otra vez, ¿no? De hecho, consideraron la Primera Guerra Mundial como la batalla del Armagedón. Cuando llegó la Segunda, dijeron, mierda, nos hemos equivocado otra vez, ¿no? El comienzo del milenio, según John Crembler, se daría, que bueno, el tío era líder fundamentalista de una rebelión en Nilslam, hoy Malawi. Bueno, dijo que el milenio, el comienzo, sería 1915. En 1918 volvieron los testigos de Jehová. Dijeron, no, no, hemos fallado otra vez, pues vamos a intentarlo otra vez, ¿no? En 1919, según el meteorólogo Alberto Porta, una conjunción de 6 planetas en esa fecha podría causar una corriente magnética que penetraría el Sol, lo penetraría, causándole grandes explosiones de llamas y gas, y finalmente terminando con la Tierra. Pánico surgió en muchos países de todo el mundo a causa de esta predicción, y algunos incluso se suicidaron. Pues ya veis, en 1925, no contentos, volvieron los testigos de Jehová. Dijeron, esta tiene que ser, esta. Si no es esta, ya nos retiramos, ¿no? Pero no, no se retiraron. No lo penséis ni por asomo que se retiraron, ¿no? De hecho, los testigos de Jehová es una de las muchas sectas que van cambiando su ideología según va pasando el tiempo, para que la gente no sea consciente de que han fallado tantas veces, ¿no? Pues claro, no vas a tener en el libro de los testigos de Jehová, en la secta actualmente, la nueva, no vas a tener el libro donde te pone hemos fallado el fin del mundo mil veces, ¿no? También detrás de los testigos de Jehová, como de muchas sectas, hay sociedades anónimas que venden, tienen un sitio donde venden libros de su ideología, venden sus Biblias, venden todo. Y al mismo tiempo el dinero que se donaba a esa sociedad que está en Estados Unidos. Bueno, en 1925, según Margaret Rowan, el ángel Gabriel se le presentó en una visión y le dijo que el mundo se acabaría en la medianoche de esa fecha, que pasó a ser el viernes 13. Luego ahí podemos tener la duda. ¿Realmente alguien, alguna entidad se le presentó y le dijo que era el ángel Gabriel? ¿O sencillamente se lo inventó? Pues ahí puede quedar la duda, hombre. Yo tiendo a pensar más que seguramente se lo inventó, ¿no? Porque... y si no, pues no era el ángel Gabriel. Aunque yo tampoco sé si existe el ángel Gabriel. Y si, y cómo es tampoco, ¿no? Por lo tanto, tampoco lo puedo decir. En 1928, otro tío calculó que el milenio comenzaría en la primavera de 1928. Con el rapto y la segunda venida entre 1889 y 1928. Pero el verdadero fin del mundo, según él, sería en el año 3000. Bueno, también hay que tener en cuenta que muchos conspiralocos hablan del rapto y la segunda venida. ¿Y qué significa eso? El rapto. Bueno, pues esto sería como que te abducen, pero te llevan para otro lado, ¿no? Ya no vuelves más para aquí. Y según algunos conspiralocos que he escuchado yo, locuras tremendas, como por ejemplo, en Chile TV, uno de los que habla allí sobre esta temática, dijo que efectivamente se daría el rapto y que la gente desaparecería. Desaparecería de repente, ¿no? Y que él viera una película de unos tíos que estaban en una seta y tal. Bueno, eso no dijo que estaba en una seta, pero eso ya te lo digo yo. Pues que pasaba eso en la película, ¿no? Que la gente desaparecía y la gente no sabía por qué. Bueno, tremendo, ¿no? Pero para que veáis que esto no es de ahora. Como habéis visto y como vais a seguir viendo, es una cosa que se ha dado toda la historia. Esa imagen tiene que ser tremenda, vivir eso. Como una gran cantidad de personas están esperando el fin del mundo y pasan las horas y no ocurre nada. En muchos casos, el líder de la secta, seguramente como sabe que va a fallar, o incluso inducido por otra serie de personas o organizaciones oscuras o extrañas, acaba mandando suicidar a todos sus seguidores, ¿no? Y como en el caso de, bueno, no me acuerdo, pero bueno, era un caso del que hablamos, del que hablé aquí, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero bueno, una secta que empezó, era algo del pueblo. Bueno, el tema es que en esa secta a muchos que no se quisieron suicidar los mataron. Había heridas de bala, ¿no? Y también a niños. Niños fueron asesinados, suicidados, pero no, un niño no se puede suicidar, fueron asesinados por sus padres, ¿no? Y hay muchas sectas que acabaron así porque pensaban que el fin del mundo iba a llegar ese día o el líder les hizo creer eso. En 1935, Wilbur Glenn Bolívar fue un poco más imaginativo y visto que pues había muchas profecías diferentes, esto te lo añado yo, ¿no? El tío dijo, el mundo se irá. Así, no se complicó la vida, dijo, el mundo se irá. ¿Y cuándo se iba a ir el mundo según él? En 1935. Bueno, pero luego hay otros contactados también que te dicen que vamos a pasar del no tiempo al tiempo verdadero y va a ser en 2012. De hecho, Sixto Paz ha escrito un libro. En 2012 vamos a pasar del tiempo al no tiempo, claro. Si lo llevas diciendo desde que empezaste, que vamos a pasar del tiempo al no tiempo, te aparece una fecha y dices tú, coño, pues si todo el mundo dice que en 2012 va a pasar algo, pues voy a añadir yo también lo del tiempo no tiempo. Y así está la cosa, ¿no? Bueno, en 1936, Herbert Louis Armstrong, fundador de la Iglesia de Dios, dijo a los miembros de su iglesia que el rapto se llevaría a cabo en 1936 y que solo ellos serían salvados. Solo ellos serían salvados. Los demás a tomar por culo. Bueno, casi todas las sectas hacen eso, ¿no? Yo de hecho muchas veces os tengo hablado. Si hay un montón de sectas que utilizan la Biblia con diferente interpretación y cada una de ellas piensa que se va a salvar, cuando claramente, seguramente no tengan ni que sufrir algo parecido de salvarse o no salvarse, sino que seguramente estén siempre, bueno, esperemos que no, que no estén siempre bajo la faz de la tierra estas sectas, ¿no? Sí, las personas, los seguidores seguramente muchas veces no tendrán ni culpa, y otras veces sí, pero bueno, de eso ya hablaremos. Bueno, 1941, no contentos con todo lo anterior, los testigos de Jehová la volvieron a hacer. Y también otro tío, Leonard Dale Harrison, también dijo que el fin del mundo venía ese año. Voy a empezarme a pasar un poco. Pero bueno, en 1953, un piramidólogo, David Davidson, en su libro La Gran Pirámide, su divino mensaje, escribió que el milenio comenzaría en algún momento durante el mes de agosto. En 1954, el mundo iba a ser destruido por inundaciones terribles el 21 de diciembre, afirmó Dorothy Martin, alias Marianne Keck, líder de un culto ovni llamada la Hermandad de los Siete Rayos, alias El Asilo. Entre los miembros de este culto fueron George Hunt Williamson y Charles Laughead. Este caso se convirtió en el tema del libro León Festinger, Cuando la profecía falla, el clásico innovador estudio de disonancia y cognitiva y el efecto que la profecía tiene en los verdaderos creyentes. En 1957, según Ming Rang, un pastor de California, en algún momento entre el 16 y el 23 de abril de 1957, el Armagedón barrería el mundo. Millones de personas perecerán en sus llamas y la tierra será quemada. Bueno, en 1958, David A. Latimer, en su libro Apertura de los Siete Sellos y de la Media Hora de Silencio, predijo que la Segunda Venida tendría lugar entre 1956 y 1958, justo después de la batalla del Armagedón. En 1959, Víctor Jutef, fundador de los Davidianos, una rama de los Adventistas del Séptimo Día, profetizó que el final sería en breve, pero nunca una fecha. Sin embargo, su viuda, Florencia, profetizó que el final tendría lugar el 22 de abril de 1959. Cientos de fieles se reunieron en el Monte Carmelo, cerca de Waco, a esperar el gran momento. Al respecto de esta secta, podéis ver información en Carbolarium de un hecho muy extraño que ocurrió con el FBI de por medio y los Davidianos. Un hecho muy extraño desde mi punto de vista. Bueno, en 1960, Charles Piazzi Smith, un piramidólogo, afirmó que el milenio comenzaría a más tardar en 1960. En 1966, una batalla apocalíptica iba a ocurrir, lo que resultaría en la caída de los Estados Unidos. Así dijeron las naciones islamistas. En 1967, el establecimiento del Reino de los Cielos según el reverendo Sun Myung Moon. El joven Jim Jones, que más tarde se convirtió en el gurú de el templo del pueblo, que esto era lo que me refería antes, donde asesinaron a la gente que no se quiso suicidar, tuvo visiones de un holocausto nuclear que iba a tener lugar en 1967. El 20 de agosto de 1967 comenzaría la tercera parte del apocalipsis, durante el cual el suroeste de los Estados Unidos sería destruido por un ataque nuclear soviético, de acuerdo a la UFO profeta George Van Tassel, que afirmaba haber canalizado un alienígena llamado Astar. En 1967, el líder danés Knut Waking decía que un ente llamado Orton estaba comunicándose con él, diciéndole que habría una guerra nuclear para la Navidad de 1967 y alteraría la órbita de la Tierra. Sus seguidores construyeron un búnker de supervivencia como preparación de esta catástrofe. ¿Os suena algo? Yo muchas veces me pregunto. Los búnkeres que se están construyendo actualmente y que están construidos, están hechos por personas que tienen conocimientos científicos suficientemente certeros como para saber que va a ocurrir algo, o realmente estamos hablando de lo que estamos hablando hoy, de personas que creen que una idea les puede llevar a una locura de hacer un búnker y meterse dentro y tener pensado que el 2012 va a pasar cualquier cosa, por lo tanto necesitan búnkeres. ¿Por qué, no? Quizá los poderosos, aquellos que nos gobiernan, no solo son unos capullos y todo lo que se puede decir de ellos, sino que además también están en una especie de secta que piensan que el fin del mundo va a ocurrir un día y por eso han hecho tantos búnkeres. ¿O acaso estamos hablando de otra cosa? Bueno, yo no lo sé y vosotros supongo que tampoco, así que vamos a seguir. Bueno, 1968, según George William, venía la segunda venida de Cristo. Líder de los morrisites, una rama del siglo XIX de los mormones. Porque luego lo más gracioso es que las sectas se van bifurcando, ¿no? Y acaban siendo una rama de los mormones, ¿no? Que eso quiere decir porque ya antes estaba una secta, luego se salieron de la secta y se crearon una nueva, ¿no? Algo incomprensible desde mi punto de vista. Pero bueno, normalmente el seguidor de la secta necesita una secta, sea esta la conspiración, sea esta otra nueva, diferente, ¿no? Da igual, pero necesitan. Yo eso lo he notado en varias personas, ¿no? El día del juicio, 22 de noviembre, de acuerdo con Robin Ferson, en 1969, quien supuestamente canalizó un alienígena llamado Ox-Ho. Como podéis ver, las predicciones no solo están ahí por culpa de profetas de la religión, sino que también de la otra religión, que son los ovnis, en muchas ocasiones, ¿no? En 1973, David Berg, alias Moisés David, el gurú de los hijos de Dios, también conocido como la familia del amor acá o simplemente la familia, predijo en su publicación Las noticias del final del tiempo que los Estados Unidos serían destruidos por el cometa Kuujjuaq en 1973. Moisés David, David Berg, tenía un hijo. Ese hijo fue abusado sexualmente. Eso llevó al hijo a una edad más avanzada, cuando ya era mayor, y era ya un hombre, se puede decir, se suicidó y contaba toda la verdad de la secta. Esto también lo podéis ver en otro documental en Carbolarium, sobre los hijos de Dios y la familia, porque se iban cambiando el nombre también, ¿no? De hecho, tenían un libro en el que pues hablaban de qué es lo que hacían, ¿no?, dentro de la secta. En 1974, David Berg predijo en sus llamadas cartas MO que el cometa Kuujjuaq destruiría a los Estados Unidos durante el mes de enero. Este era del mismo que os hablaba. El hijo, según él contaba, y según hay fotos, porque eso está, incluso ellos lo documentaban, los propios de la secta, fue abusado por su padre y por los miembros de la secta, pero con la convivencia del padre, líder de la secta. En 1975, ¿a qué nos imagináis quiénes volvieron otra vez? Por los testigos de Jehová. En 1976... También otra predicción del final, según Charles Taylor. En 1977, John Ward, el que se circuncidó públicamente en 1823, establece 1977 como la fecha del Armagedón. El líder de la secta fundamentalista William Branham predijo que el fin se llevaría a cabo a más tardar en 1977. Bueno, en 1984, después de saltarme ya varias fechas y nombres, en 1984 los testigos de Jehová volvieron a la carga. Y ahora vamos con una graciosa. El 25 de marzo de 1985, según Bernd Grimsell, comenzaría la Tercera Guerra Mundial. en 1985, según el bestseller de 1977, La Tercera Guerra Mundial, en agosto de 1985, por el retirado general Xi Jong-hap de la OTAN, la fecha de la Tercera Guerra Mundial sería 1985. En 1987, la Convergencia Armónica del New Age autor José Argüelles afirmó que el Armagedón se llevaría a cabo el 17 de agosto, a menos que 144.000 personas se reunieran en ciertos lugares del mundo con el fin de hacer resonancia en armonía. En este día, al parecer, su resonancia fue todo un éxito. Todavía estamos aquí. Este es uno de los gurús de Solaris, ¿no?, a los que no lo sepáis. En el año 1988, Hal Lindsey, del bestseller de Latte Green Planet Earth, sugirió que el final tendría lugar en 1988. Su razonamiento: que habían pasado 40 años, una generación bíblica después de que Israel fuera Estado. Y bueno, después de saltarme unos cuantos, en 1990, la profetisa Elizabeth Clare, líder de la Iglesia Universal y triunfante, preveía la devastación nuclear y el fin de la mayoría de la raza humana el 23 de abril, y convenció a sus seguidores de vender sus propiedades y que se mudaran con ella a un rancho en Montana. En 1991, el fin, según el autor fundamentalista Reginald Dunlop. Luis Farrakhan declaró que la guerra del Golfo sería la guerra de Armageddon y sería la guerra final. En 1991, una seta de Australia esperaba la segunda venida a las 9 a.m. del 31 de marzo. Ellos creían que Jesús iba a regresar a través del puerto de Sídney. En 1992, Charles Taylor volvió otra vez. El 26 de abril de 1989, el chiflado profeta Doug Clark anunció que el programa de Trinity Broadcasting Network, alabado sea el Señor, que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en un plazo de 3 años. En 1992, cuando los disturbios LA estallaron en respuesta al veredicto del juicio de Rodney King, los miembros del grupo de White Supremacist Group Aryan Nations pensaron que era el final de la guerra racial apocalíptica que habían estado esperando. En 1992, la autora cristiana Dorothy Ann Miller, en su libro What Be Ready, 1992 millones de desaparecidos, predijo que la última trompeta sonaría en Rosh Hashanah, anunciando la segunda venida. En 1993, David Berg, el de los Hijos de Dios, afirmó en Time News que la segunda venida tendría lugar en 1993, y mientras abusaba de niños pequeños. En 1993, día del juicio, de acuerdo con la autoproclamada Mesías Mary Debbie Christos, líder del culto de la Gran Fraternidad Blanca, los miembros del culto preveían reunirse en Kiev el 14 de noviembre para celebrar la venida de Dios a la Tierra, pero su plan fue frustrado por la detención de muchos de los miembros. En 1994, el pastor John Hinckley afirmó que Dios le dijo que el apocalipsis tendría lugar el 9 de julio. En un cataclismo, Dios iba a arrancar el mal de este mundo. Cuando la profecía falló, afirmó: es solo el principio y que está teniendo lugar de forma invisible. Todo suele pasar. En 1995, Armageddon, según Henry Glaser. En 1995, predicción del fin del mundo por Harold Camping. 1996, predicción del final por James T. Harmon. 1996, la segunda venida de Cristo sería un septiembre, según el predicador guatemalteco Marvin Beers. 1996, la segunda venida de Cristo sería en noviembre, tal como dice Salty Duke. En 1996, la resurrección de David Koresh, de acuerdo con los miembros supervivientes de la secta Branch Davidian Koresh. En 1996, el famoso psíquico Sheldon Knight predijo que el mundo se acabaría en esta fecha con la llegada de millones de naves espaciales. En 1997, Mary Esther Relfe afirmó que Dios se comunicó con ella en sueños y le predijo la segunda venida. Sería en 1997, justo después de la batalla del Armagedón. En 1997, Richard Mitchell Stipper predijo que un asteroide traería un cometa Halevub y podría traer la destrucción a la Tierra el 23 de marzo. En 1997 se dan los suicidios de la Puerta del Cielo. Los suicidios se produjeron entre el 24 y el 26 de marzo, durante el tiempo que los devotos habían pronosticado un ovni pasaría en la cola del cometa Halevub. Este recogería sus almas y las salvaría de la gran tribulación inminente. Observe la multitud entre estas profecías y la de Schiller arriba. Ambos afirman que un objeto persigue el cometa. Este rumor comenzó cuando el astrónomo aficionado Chuck Schramek confundió una estrella, por lo que él creía que era un objeto como Saturno, que seguía el cometa. Bueno, en 1997, el sistema solar se suponía que debía entrar en el cinturón de fotones, un campo de energía mística que flota en el espacio. Una vez que entráramos en el cinturón de fotones, algo inusual se supone que se produciría. Dependiendo de la fuente, el mundo se acabaría, los extraterrestres vendrían a la Tierra, la humanidad sería iluminada o lograrían grandes poderes, los equipos eléctricos fallarían. El tema es que nada pasó, pero esto no ha parado a las personas de dejar de pensar que todavía vamos a entrar en el cinturón de fotones, pronto. De hecho, os sonará este tema, ¿no? Lo habréis escuchado en alguna persona. En 1997, un profeta de internet posteó en varios grupos de noticias que el 11 de octubre sería el día del juicio. En 1998, una secta apocalíptica de Karnataka, al sur de la India, afirmó que gran parte del mundo podría ser destruido por los terremotos en la India el 8 de marzo. Y el subconsciente indio se rompería y se hundiría en el océano. Después de la destrucción, el señor Vishnu aparecería en la Tierra. Los dirigentes de la secta afirmaban que el fenómeno El Niño y el clima psicótico que los acompañaba era un signo de la destrucción que venía. En 1998, Hong Min-chen, líder del culto de Taiwán Salvación de Dios Iglesia o Chen Tao, el verdadero camino, afirmó que Dios vendría a la Tierra en un platillo volador a las 10 a.m. el 31 de marzo. En 1998, el autor Marilyn J. Agri utilizó complicados cálculos bíblicos para predecir la fecha de dos finales por separado. En su libro El fin de la edad, con audacia proclamó: espero el primer final en Pentecontés. En 1998, en el segundo final, en la fiesta de las trompetas, el final según el libro de Tom Stewart, 1998, año de la gran tribulación. Y bueno, en 1998, Eli Schuck se hizo una paja mental numérica para demostrar que el final se llevaría a cabo el 6 de junio de 1998. En 1998, Marilyn G. Age vuelve a decir que se acaba el mundo. Pero ese mismo año dijo: ah, no, 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 es el 14 de junio. Antes dijera el 7 de junio, ahora decía el 14 de junio. Pero no, no, el 21 de junio volvió a decir que era ese. Pero bueno, volvió en 1998, el 20 de septiembre. Vamos a acabar ya aquí con el último, la última parte, que son profecías incumplidas y las del futuro, aquellas que se van a incumplir. Y bueno, voy a ir del 2012 en adelante. En 2012, Terence McKenna combina cronología maya con la pseudociencia de la nueva era, llama teoría de la novedad a la conclusión de que la colisión de un asteroide o un objeto transdimensional con la Tierra, o un contacto con extraterrestres, o una explosión solar, o la transformación de la Vía Láctea en un cuásar, o algún otro ultranovel evento, tendrá lugar en ese día. Ya veis que la tía puso todo lo que se le ocurrió que podría pasar y lo puso todo. Ahora, venga. Eso ya lo he visto yo también en otros sitios. De todos modos, algo debe ocurrir, y que tiene un montón de jerga pseudocientífica para apoyar sus tesis. En 2012, según algunos, viene el fin del mundo. Pero no porque lo diga el calendario maya, sino porque ellos no saben muy bien lo que dice el calendario maya, entonces dicen que el fin del mundo lo pone en el calendario maya. Pero realmente el calendario maya habla de un fin de este tiempo, no del mundo, ¿no? Un cambio. Año 2017. El profeta Gabriel supuestamente le dijo a la espada de Dios de la hermandad que el tiempo de morir llegará en el 2017 y solo los miembros de la secta van a sobrevivir. Todo el mundo lo hará de perecer en el fuego del infierno.
¡Qué putada, voy a morir!
Bueno, que esto es tremendo, ¿no? Todos van a morir, oh carajo. Con dos pares de huevos cuadrados. Bueno, en el 2020, George Madry predice una parusía de Yom Kippur el 29 de septiembre de 2020. En 2022, predicción del final por James T. Harmon. En 2023, según Ian Jurney, predice en su libro La profecía Cassandra, el Armagedón se acerca a la fecha final, el día del juicio final de los tiempos de la humanidad en este planeta, está a menos de 20 años, a partir del 2001, lo que significa que el mundo está fijado para 2023 a más tardar. Según Georgian Chenault, que escribió en su web, creo que el rapto de la iglesia será antes del 2025. Los raelianos están trabajando arduamente para establecer una embajada en Jerusalén, en previsión de la llegada del en el año 2035 de los extranjeros llamados Elohim, que dará paso a una nueva era. Sin embargo, su llegada está supeditada a la conclusión de embajada. Hay un documental de Cámara Oculta que podéis ver sobre los raelianos, donde Rael, que es el líder de los raelianos, por eso se llaman raelianos, de Rael, del líder, hace una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que, no sé si sabéis, estas cintas que llevan las Mises, que llevan unas cintas y pone Mis Galicia, Mis Asturias, lo que sean. No lo digo porque vea yo mucho a las Mises, sino simplemente porque es algo que supongo que todos sabréis y conoceréis, ¿no? Que llevan una cinta que pone el sitio de donde viene. Bueno, lo que hace Rael es a las mujeres de la secta ponerle una cinta de un color u otro, según una cosa. No me acuerdo ahora mismo de qué color servía para qué, ¿no? Porque tampoco creo que sea muy importante. A ver, si las mujeres llevan una cinta de color dorado, significaba que Rael podía mantener relaciones sexuales con ellas. Si llevaba una cinta de otro color diferente, significaba que podía tener relaciones sexuales con ellas, pero quizá no tan habitualmente. Y si ya le ponían otra cinta, quería decir que Rael no quería follar con ellas, hablando claro. Bueno, en el libro El llamado de la gloria, la psíquica Jan Dyson escribió: los años 2020-2037 aproximadamente, el granizo, la verdadera segunda venida de Cristo, la batalla de Armageddon, se llevará a cabo en 2020. Según un piramidólogo, Max Toch predice la reencarnación física de Jesucristo en 2040. Al igual que otros piramidólogos, utilizó las dimensiones de los pasillos de la Gran Pirámide para predecir eventos futuros, lo cual, desde mi punto de vista, está muy mal hecho. John Smart, de Singularidad Watch, calcula que una singularidad tecnológica tendrá lugar en el alrededor del año 2040, cuando el avance tecnológico alcance niveles asintóticos. Después de este acontecimiento apocalíptico, una nueva era de equilibrio y compasión va a comenzar. Pueden que pasen muchas cosas en el futuro, muchos eventos apocalípticos, y con esa reflexión os voy a dejar yo. Puede que pasen muchos eventos apocalípticos en un futuro, guerras, conflictos y demás, pero también es muy probable que no ocurra nada de todo lo que se lleva prediciendo. De ocurrir algo, estoy totalmente convencido que la mayoría de las profecías van a fallar. ¿Por qué? Pues porque, como ya dije en el audio Un mar de dudas, no todas las predicciones futuras de la conspiración ni de las sectas, ni bueno, en ese hablo no hablo de las sectas, sino solo de la conspiralocura, no se van a dar todas las cosas. Por lo tanto, la mayoría de ellas, y seguramente una o muy pocas de las que se dicen, se van a producir. Sí, es que se producen, pero como ya digo, puede que pase algo o puede que no pase nada. Como ya os he dicho en el anterior audio, que era simplemente un anuncio, podéis mandar vuestras preguntas a carbolarium con K y M al final, @gmail.com, con la pregunta sobre el tema que queráis. Mejor si he hablado de él antes, ¿no? Pero bueno, de lo que queráis y ya sabéis, ¿no? Y si no, en los comentarios del audio que hice de anuncio, ponéis la pregunta y ya yo las voy recopilando. Bueno, esto es todo en este audio. Espero que de aquí para adelante algunos no os creáis todas las profecías que escucháis, ¿no? Ya que, como ya habéis visto, son más las profecías que han fallado que las que no, que las que han acertado. Y solo deciros con esto, ya para acabar, que he leído una parte de ellas, pero si queréis las podéis leer enteras, ¿no? Es muy largo. Alberto, desenmascarandofraudes.blogspot.com. Luego en la web he visto que, bueno, tiene diferentes cosas. Yo hay en cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo y en otras que estoy totalmente de acuerdo con él, ya que estos fraudes, estas cosas, hay muchos fraudes, ¿no? Y está bien desenmascararlos también, aunque a veces estas gentes también se equivoquen. Pero bueno, ahí lo dejo. En esto claramente no se ha equivocado, eso se lo puedo afirmar yo y cualquiera, creo. Y bueno, eso es todo, no os dejéis engañar con fechas del fin del mundo, porque como ya habéis visto, esto es lo que hay. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, hasta otra, chao. Resurrección.